Tres del PSOE, Santos Cerdán, niega cualquier implicación en el amaño de adjudicaciones de obras públicas. El secretario de Organización Socialista se ha pronunciado por primera vez sobre los registros efectuados por la Guardia Civil a instancias del Supremo que apuntarían a su papel destacado en ellos. Ricardo Rodríguez.
El desconcierto es real. En el PSOE ignoran ahora mismo a qué atenerse con Santos Cerdán tras los últimos indicios en su contra de la UCO. A nadie de la bancada ha pasado desapercibido que Pedro Sánchez haya evitado avalar esta vez en el Congreso a su número 3 en el partido tras los registros de la Guardia Civil por orden del Supremo. Así, el propio secretario de organización se ha reivindicado en los pasillos antes de colarse en la zona de gobierno.
Yo no tengo ningún miedo, no tengo nada que defenderme, además no sé qué es lo que puede haber.
¿Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal?
En ninguna.
Al más alto nivel del Ejecutivo niegan en privado conocer los extremos de la operación contra la corrupción desencadenada por el alto tribunal. Vamos muy a ciegas, mantienen textualmente, aunque se aferran a la auditoría ya realizada por Óscar Puente y remitida sin hallar irregularidades al Supremo sobre los contratos de obra pública bajo mandato de José Luis Ábalos. El grueso del Grupo Socialista guarda silencio y confía en que no existan pruebas explícitas contra Cerdán.
Y seguimos hablando de la justicia porque está ya en marcha en estos momentos a las puertas de los juzgados de toda España el paro simbólico de 10 minutos de duración con el que jueces y fiscales muestran su rechazo a la reforma de la carrera judicial propuesta por el gobierno. Denuncian que daña la independencia judicial. En uno de los juzgados más importantes de España, en los de Plaza de Castilla en Madrid, se encuentra Patricia Rossetti.
Y aquí estamos, y al grito de independencia judicial se han reunido muchísimas personas, no solamente jueces y fiscales, que están convocados por 5 asociaciones judiciales y fiscales. Vemos cómo han llegado miembros del SUB o de la AUGC o público en general con banderas de España y todos coreando independencia judicial. Los jueces y fiscales han convocado este paro simbólico, que es algo más que simbólico, porque están cansados, están hartos y se plantan. Se plantan ante las sedes judiciales de toda España y entre una de las más importantes de Madrid para decir al gobierno, para decir a Bolaños que no les gusta nada su reforma porque la consideran una amenaza a la independencia judicial, amenaza a la autonomía fiscal y contra el Estado de Derecho. En este comunicado que están hablando ahora en este momento señalan que la reforma pues no les gusta, que la tienen que retirar y no descartan tomar medidas más fuertes como puede ser una huelga. De momento aquí en Plaza de Castilla una gran reunión, pero no solo de jueces y fiscales que están situados en la escalinata de los juzgados de Plaza de Castilla, sino que se ha acercado muchísima gente, entre ellos miembros del SUB, de la AUGC y público en general que viene con banderas de España y aparte de pedir esa independencia judicial piden la dimisión del presidente del gobierno.
Gracias, Patricia. Y Austria se encuentra este miércoles consternada por la peor masacre que ha vivido el país desde la Segunda Guerra Mundial. Hace solo 24 horas, un joven de 21 años entraba en su antiguo colegio de la ciudad de Graz y mataba a 10 personas entre estudiantes y profesores. Otras 11 personas están heridas. Hoy el Papa León XIV ha expresado su cercanía con las familias de las víctimas. Son palabras que ha pronunciado durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Eva Fernández.
Tras una catequesis en la que ha recordado que Jesús nos cura para que podamos ser libres, antes de impartir su bendición ha manifestado su dolor por las víctimas de la escuela austriaca. Deseo asegurar mi oración por las víctimas de la tragedia ocurrida en la escuela de Graz. Estoy cerca de las familias, de los profesores y de los compañeros de la escuela. Que el Señor acoja con su paz a sus hijos.
Il Signore accolga della sua pace questi suoi figli.
Por cierto, que al finalizar la audiencia, el obispo de Palencia, don Miquel García Andía, ha presentado al Papa la iniciativa que está reuniendo a jóvenes caminantes cristianos de toda Europa y que concluirá con un manifiesto durante el jubileo de los jóvenes a finales de julio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain en el epicentro de las protestas en Los Ángeles antes de que comience el Mundial de Clubes. Bruno Casar.
Sí, de hecho, a esta hora sigue activo el toque de queda decretado por la alcaldesa de Los Ángeles, que le ha pillado de lleno a ambos equipos que esta tarde, hora española, tienen en principio previsto empezar a ejercitarse en Los Ángeles. Enviado especial, Carlos Sáez.
A esta hora, Bruno, calma absoluta en el centro de Los Ángeles. A las 3 y 4 de la mañana continúa vigente el toque de queda decretado entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana en todo el downtown. Un toque de queda anunciado con una alerta a los móviles a primera hora de la noche que ha provocado, según informa Los Ángeles Times, unos 25 arrestos. En principio, no se altera la hoja de ruta del conjunto rojiblanco que tiene previsto entrenar a las 11 de la mañana bajo estrictas medidas de seguridad en el Estadio Olímpico de la ciudad angelina.
Gracias, Carlos. El Real Madrid, mientras tanto, sigue ejercitándose aquí en Valdebebas. Hoy Xavi Alonso tiene previsto recuperar a alguno de los jugadores internacionales. El sábado ya el equipo va a poner rumbo a Estados Unidos para ese Mundial de Clubes. Un apunte en el español, ficha Miguel Rubio, libre, procedente del Granada, y esta noche a las 9, tiempo de juego para resolver la primera semifinal del playoff de ascenso a Primera División, con ventaja para el Oviedo de la ida. Oviedo 2, Almería 1, esta noche Oviedo-Almería.
Sigues en Herrera en COPE.
Bizum nació para pagar cervezas, cervezas y otras cosas, para facilitar pagos entre particulares, ¿no? Ahora va a ser un detector de fraude fiscal. Le cuento, a partir del 1 de enero de 2026, Hacienda va a tener acceso a todas las operaciones con Bizum que realicen autónomos y empresarios. Es una medida que pretende reducir la economía sumergida en sectores como el comercio y servicios personales, y para lograrlo todas las transacciones van a quedar registradas y declaradas. Que también pretende esta medida prevenir el fraude fiscal. Claro, pasa que usted utiliza el Bizum de forma profesional, si es autónomo, hay muchos que lo hacen, y también de forma personal. Es decir, ¿cómo se diferencia lo profesional de lo personal? ¿Qué tiene que hacer usted que no hacía antes? ¿De qué manera le afecta? ¿Va a tener problemas si un amigo le hace un Bizum para pagar una cena a medias? Bueno, se lo vamos a preguntar a don Ignacio Arraez, que es vicepresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. ¿Cómo estás?
Decía yo que yo creo que perseguir el fraude fiscal siempre está bien, ¿eh? Pasa que esto también implica otras consideraciones, sobre todo para un sector como es el de los autónomos, que está hasta arriba de papeleo y de burocracia y de historias. Entonces me gustaría saber cómo se va a realizar eso, qué tiene que hacer un autónomo para diferenciar entre un pago personal, un ingreso personal y uno profesional.
Pues yo creo que la introducción que habéis hecho me parece perfecta, ¿no? Es decir, oye, ¿estamos todos de acuerdo en combatir el fraude fiscal? Sin duda. ¿Cualquier medida que combata el fraude fiscal es bienvenida? Sin duda. Ahora bien, la lucha contra el fraude fiscal, no lo digo yo, lo dice la ley, ¿vale? Tiene que estar basada en principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos, ¿vale? Como te digo, no lo digo yo, lo dice la ley, ¿vale? Entonces, claro, pensar que una medida, que un Bizum de 2, 3, 4, 5 euros, eso es una forma de luchar contra el fraude fiscal, pues bueno, yo creo que eso probablemente, el principio de proporcionalidad, probablemente lo estemos rompiendo, ¿no?
Sí.
Y volviendo a tu pregunta, perdón, Alberto, que me estoy yendo. ¿Qué ocurre? Que claro, que todo pago por Bizum está conectado a un terminal telefónico. Y ese terminal telefónico, para los autónomos, por ejemplo, yo soy autónomo, y es el mismo, obviamente, para las llamadas profesionales que para las llamadas personales. Sí. Y es el mismo para los pagos profesionales que para los pagos personales. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Que va a ocurrir que las entidades financieras que declaren el cobro de estos Bizum de los autónomos van a mezclar tanto los cobros privados como los cobros profesionales, empresariales, lo cual significa que la información que va a llegar a la agencia tributaria va a ser una información que va a estar contaminada, por decirlo de alguna manera, que no va a ser correcta, entiendo yo, con lo cual pues no lo sé, no sé hasta qué punto va a poder ser realmente de interés.
Claro, es que yo lo veo como un trabajo muy tedioso y como sé que faltan manos, porque faltan manos para todo en este país y no solo en Hacienda, claro, me sorprende mucho de dónde van a sacar el tiempo para hacer esa tarea.
Bueno, yo supongo que estas entidades van a tener primero lo que es el suministro de información. Las entidades financieras pues lo tendrán obviamente informatizado. Es cierto que son más obligaciones formales, ¿no? Que vuelvo a lo de antes, que existe una proclamación general de que hay que limitar los costes indirectos a los empresarios de cumplir con sus obligaciones formales. Y segura que esa información la va a recibir Hacienda de forma masiva, y supongo, pues no sé, que utilizan algún filtro, algún tipo de inteligencia artificial, algo para poder gestionar esa información, que insisto, yo creo que va a ser información que puede dar lugar a discrepancias. Puede lugar a discrepancias porque obviamente a lo mejor he recibido muchísimos Bizum de forma de mi vida, he pagado el cumpleaños del niño, ¿no? Y luego recibo 50 claro. Bizum de 50 padres, ¿no?
Claro.
Pues eso va a generar una serie de discrepancias que obviamente nada tienen que ver con mi actividad empresarial, ¿no?
Porque la recaudación después de esto es... ¿O estiman ustedes que puede ser significativa o estima Hacienda que puede ser significativa?
No, la verdad es que no te sé contestar la pregunta, Alberto. No tengo ni idea de cómo puede afectar a la recaudación tributaria esta medida. Es una forma más de control tributario, que está bien, insisto, que hay que buscar. Y además que trata de dar respuesta pues a una realidad, a las realidades tecnológicas que son cambiantes, ¿no? Y nos tenemos que adaptar a ellas. Pero una cosa es que haya que adaptarse a ellas y otra cuestión distinta, que haya que adaptarse desde el primer euro todas y cada uno de los Bizum, de todas y cada una de los Bizum que nos hacemos los unos a los otros. Creo que hay unos 28 millones de personas que usan Bizum ya en España, una cosa así, una barbaridad. Yeah. Con lo cual, imagínense la información que va a recibir. Y ya perdona que te interrumpa, pero ya termino.
Nada.
Hay otro tema más que es, oye, ¿queremos realmente los españoles... digamos, este grado de intromisión en nuestra vida privada, ¿no? Que se sepa ya es que, pues, cuántos Bizum, no sé, me parece que quizás es excesivo el que tengan el control de todas y cada uno de estas operaciones que hacemos, que son ya cosas como te digo, ¿no? El cumpleaños del niño, ¿no?
Sí. Bueno, tipo, hablando del niño, creo que Hacienda ahora mismo había propuesto también prohibir que un adulto compartiese cuenta o que le realizase transferencias o que le hiciese pagos a sus hijos. Bueno, estamos hablando de la paga, estamos hablando evidentemente de pagos grandes. Pero hay otro asunto, muy rápidamente, don Ignacio, que quería tratar con usted porque creo que es importante y hay cada vez más gente afectada. Es una medida que está impidiendo hacer que transferencias de manera normal a los clientes de algunos bancos que afecta a autónomos y no autónomos. Hay personas en España que se han abierto cuentas en bancos que operan en Internet, por ejemplo, Revolut, y estas cuentas tienen un IBAN extranjero. Hay personas que se están enfrentando a algo así como, dicen algunos expertos, xenofobia bancaria, porque no les dejan domiciliar recibos o pagar el alquiler desde esa cuenta. ¿Por qué sucede esto y qué solución tiene?
Pues mira, a ver, la verdad es que aquí yo no te voy a poder dar una respuesta adecuada, ¿no? Porque realmente somos nosotros, somos expertos en derecho tributario y esto realmente con el derecho tributario tiene poco que ver. ¿Qué ocurre en estos casos? Lo único, mi opinión es que si estas cuentas son legales, que seguro que lo son, de acuerdo con la normativa comunitaria, y no española, sino comunitaria, existe libre circulación de capitales. Con lo cual, poner cualquier tipo de restricción a operar unas cuentas que son legales, pues son restricciones que serían a su vez ilegales. Es decir, si yo tengo una cuenta, yo puedo tener la cuenta en Madagascar, en China o en Revolut, no sé cómo decirte, ¿no? Uh-huh. Y nadie tiene, porque insisto, hay libre circulación de capitales, que es ya no solo dentro de la Unión Europea, sino que dentro del Tratado de la Unión Europea se recoge que es también con terceros países esa libre circulación de capitales, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, las entidades financieras, si están imponiendo cualquier tipo de trabas a operar con cuentas que están en el extranjero, pues son trabas que no deberían ponerse, que serían contrarias al derecho de la Unión Europea.
Bueno, queda claro, don Ignacio. Le agradezco enormemente su tiempo y que haya sido tan didáctico. Muchas gracias.
Un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
A las 12 de la mañana, más de 8.000 jueces y fiscales estaban convocados a hacer un paro simbólico de 10 minutos en la puerta de los juzgados para mostrar su rechazo a las reformas del gobierno en el ámbito de la justicia. Nuestra compañera Carmen García Mollón está en la audiencia de Valladolid y se ha sumado a la convocatoria nacional. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Sí, yo estoy aquí a las puertas del Palacio de la Justicia y la verdad que ha sido una concentración multitudinaria. Yo podría hablar de más de un centenar de personas, de jueces y fiscales que se han sumado a ese paro de 10 minutos a las puertas del Palacio de la Justicia, donde también han leído un manifiesto pues un poco, ¿no?, criticando lo que ocurre y ellos piden pues más que se respete la separación de poderes. Pero es que hasta aquí no solo se han acercado jueces y fiscales, sino también ciudadanos de Valladolid que tras escuchar ese manifiesto les han aplaudido e incluso han lanzado gritos de Pedro Sánchez dimisión, un apoyo que también ha recibido eso por parte de la sociedad.
¿Has hablado con magistrados del juzgado de Valladolid? ¿Te han explicado su situación, sus motivos para hacer el parón?
Sí, dos motivos, porque esto se lleva a cabo, estas concentraciones, porque se han puesto en marcha por parte del gobierno dos proyectos. Uno que pide modificar el acceso a ambas carreras, a juez y fiscal. Dicen que son pruebas más subjetivas las que propondría este proyecto, y también reformar la fiscalía de cara a dejar las investigaciones penales en manos de los fiscales. Así nos lo explicaba Gregorio Galindo, que es el magistrado del juzgado de primera instancia 14 de Valladolid.
En primer lugar, se quiere cambiar el sistema de oposición, se quiere rebajar las exigencias del mismo, se va a quitar un examen entero, un examen oral, y se va a introducir pues un sistema de un caso práctico. Yo personalmente me examiné con caso práctico hace ya casi 30 años, pero se eliminó porque se vio que no era efectivo. Entonces es, digamos, que menos garantista que el sistema que hay ahora. De hecho, por eso se quitó hace 30 años.
Y esto es lo que nos decía el magistrado, que, como te decía, es la primera vez que se han concentrado las puertas de este Palacio de la Justicia de Valladolid en una concentración multitudinaria, con esa lectura del manifiesto donde han expresado sus quejas y, bueno, pues confían en que cambie, pero dicen que está tramitándose por la vía de urgencia y no lo tienen muy claro.
Carmen, gracias.
Gracias, Alberto.
Bueno, les recuerdo que 5 de las 7 asociaciones profesionales más importantes de fiscales, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, apoyan la protesta. Las asociaciones que podríamos decir que son más afines a el gobierno, Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales, no participan. ¿Cuáles son las principales críticas a las reformas? Como nos decía Carmen, le recapitulo: riesgo para la independencia judicial, porque se modifican principios como el mérito, la capacidad y la igualdad en el acceso a la carrera judicial y fiscal; politización del acceso a la judicatura, con medidas como la estabilización de jueces sustitutos, el aumento del peso de méritos subjetivos en el cuarto turno, la creación de un centro nacional de opositores, o otras como la reducción de participación democrática en órganos como el Consejo Fiscal. Bueno, seguiremos pendientes, seguiremos atentos a todo lo que ocurra en torno a este asunto y a esa posible reforma, y sobre todo a lo que digan los jueces y juezas, fiscales y... En fin, usted me entiende. Todavía tengo cosas que contarle a lo largo de esta mañana. El programa termina a la 1 de la tarde y le voy a hablar del apagón en La Palma, que vuelve a apagarse, esta vez cero energético por primera vez, pero ya van 4 cortes de luz en poco más de un mes. ¿Qué está pasando? Si me da un momento, lo analizamos con el experto energético Jorge Morales de Labra. Pero para eso ya sabe que, en fin, me tiene que dar un momento para que yo arregle los papeles, para que me ponga aquí los buenos, quite los malos y todas esas cosas, ¿no? Un segundo y vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Hay personas sorprendidas por la guerra desatada entre Elon Musk y Donald Trump.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Confieso que yo no soy una de ellas, pero porque era evidente desde el principio que el empresario y el presidente, el libertario y el proteccionista, acabarían chocando.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas! Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
Espera, espera. Has dicho el medio año nuevo. Tendré que preparar una cena especial, que en mi casa son muy exquisitos.
Bueno, te da tiempo, que del 3 al 16 de junio tenemos una selección de grandes marcas de aceite al 25% de descuento.
Ah, bueno, entonces sí.
En Alcampo sales ganando.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora parece que el centro de Madrid va recuperando poco a poco la normalidad en el tráfico después de una mañana muy, muy complicada, sobre todo en la zona de Cibeles, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Odón, El Serrano, donde los trabajos para desmontar el escenario del concierto de anoche continúan, de hecho, todavía a esta hora. En estos momentos se han alargado más de lo previsto, provocando importantes retenciones y atascos hasta bien entrada la mañana, sobre todo, como te digo, en la hora punta, con el consiguiente enfado entre los conductores, como todos nos podemos imaginar. Así que lo primero, cuando son las 12 y casi 21 minutos, es saber cómo está la zona en este momento. Vamos a conectar con el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Allí está Natalia Ruiz. Buenas, cuéntanos cómo están las cosas.
Buenas tardes, Mónica. Pues mucho mejor, desde luego, que primera hora de la mañana, tal y como decía. Se mantiene, no obstante, esta plaza con trayectos más ralentizados de lo habitual, ya que aún no se ha abierto totalmente la circulación. Quedan los dos carriles izquierdos ocupados entre las calles Serrano y Alfonso XII. A esto se suma, en estos momentos, tráfico intenso, llegando desde la calle Serrano e incesante goteo de vehículos de Alcalá y O'Donnell. Por ello, se mantiene algo ralentizada la circulación en este embudo que comienza, se dirige hacia Alfonso XII.
Pues muchas gracias, Natalia. Nos vamos también ahora hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Cuéntanos.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues en este momento os van a encontrar ya tráfico lento de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, 2 kilómetros de retenciones, y se complica también la salida por la 3 en Rivas. Especial precaución en la M50 en el enlace con la 6 en el entorno de Las Rozas, ya en sentido salida de la capital.
Gracias, Alejandro. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este miércoles ya 11 de junio. Con calor, pero menos, ¿eh? Han bajado bastante las temperaturas. Ahora mismo tenemos 24 grados en el centro de la capital y en este día tenemos que contarte que hay doble aviso amarillo hasta las 12 de la noche por lluvias e intensas tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en toda la comunidad, ¿eh? Se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Así que si tienes que salir ahora de casa, hazlo con un chubasquero o con el paraguas.
Herrera en COPE.
Un café, por favor.
Va a ser Ice Cube Latte Maxi, Little Brand Sugar Mocha, Cream Premium, Orin Espresso, Andestos, Amazonic Impression o Indian Jungle.
Entrar en esa cafetería de moda que has visto en TikTok y sentirte como en un concurso de la tele. Algo tan madrileño como La Vaguada.
¿Con leche?
La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Llega a Madrid Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com.
¿Campamentos de inglés? Mejor una experiencia real en España. 8 días conviviendo con nativos de sus edades, jugando, aprendiendo y hablando inglés todo el día. Entra en puebloinglés.com.
Ahora en Kia ha llegado el momento de pasar del querer al poder. Ha llegado el momento de conseguir tu Kia Sportage desde 25.800 euros financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de junio. También disponible con etiqueta Eco y Cero. Consulta condiciones en kia.com o visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Descubre lo que te inspira.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo Centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
¿Buscas renovar tu espacio de ducha? Ahora es el momento. Del 6 al 14 de junio vive la semana de la ducha de Calvo y Munar. Platos de ducha, azulejos, mamparas, griferías a precios irresistibles. Visítanos en tienda o reserva tu cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar. Más de 100 años decorando tus sueños.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ahora rebaño como un gato lo que hace años rechacé.
Y ahora quiero presentarte a Jerónimo. Él es frutero de los de toda la vida, de esos que saben si un aguacate está bueno sin necesidad de abrirlo o un melón, ahora que estamos en esta fruta de temporada. Es uno de los veteranos de uno de los mercados más emblemáticos de la capital, del mercado de Chamberí. En fin, que lo tiene todo. Ya sabes que este mercado está situado en la calle Alonso Cano 10. Jerónimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, me das mucha envidia, porque yo siempre que paso por las fruterías digo, me encantaría trabajar en una de ellas, porque me encanta la fruta y como todo lo pones tan bonito, tan colorido, ¿verdad? Me das mucha envidia, la verdad que sí, Jerónimo. Además es que tú estás en uno de los mercados que más me gusta de Madrid y has vivido el cambio, ¿no?, que ha dado este mercado en estos últimos años, ¿no?
Sí, yo he vivido el cambio, puesto que llevo 43 años en el mercado y bueno, hemos tenido que ir evolucionando,
claro,
adaptarnos a los nuevos mercados y hacer, pues digamos, aparte de la zona gastronómica que hemos hecho, pues de la esencia del mercado, que es lo que se trata.
Claro, habéis incorporado zona gastronómica, como tú me decías, Jerónimo, un gimnasio que ocupa toda la planta de arriba. Y bueno, pues habéis sabido adaptaros a las nuevas tendencias, ¿no? Pero sin descuidar la esencia, ¿no?, del mercado.
Por supuesto, sin descuidar la esencia del mercado y sobre todo la buena calidad, que es lo que tenemos en los mercados, puesto que, bueno, nuestros clientes pues son como, digamos, como amigos, son como de la familia.
Claro, claro, eso es lo que os diferencia. Bueno, en tu frutería, ¿qué es lo que más vendéis en estas fechas? Cuéntanos.
Bueno, pues ahora mismo lo que es el producto estrella pues es el melón, la sandía y sobre todo ahora lo que empieza es todo lo que es la fruta de hueso, melocotón, nectarina, paraguayas, todo lo que es la fruta de verano, que es cuando más fruta hay prácticamente.
Claro, claro.
Y luego, bueno, tenemos una gran variedad en productos tropicales, que eso ya sí que viene de fuera, tanto el mango como la papaya, como la piña de avión.
Qué rico todo. Y como yo digo, tú sabes, me imagino, con todos esos años de experiencia que tienes, ya simplemente combinar el melón y tocarlo ya sabes si va a estar bueno.
Sí, más o menos con el tacto, el peso y el tacto sabemos si está bueno, si está maduro y luego, claro, el comprar lo que es un melón de calidad.
Hombre, hombre.
Eso nosotros sí lo sabemos.
Claro que sí. Bueno, quiero que me hables también de esas actividades que como mercado hacéis y que están teniendo tanto éxito. Jerónimo.
Sí, tenemos ahora unas actividades, hemos hecho varios conciertos en el Auditorio Nacional de Música Clásica, que el último será el 15 de junio para nuestros clientes. Donde con una compra más o menos de sobre 60 euros regalamos dos entradas. El último concierto ya que tenemos será el 15 de junio a las 11:30, que son las cuatro estaciones de Vivaldi.
Bueno, muy bien, muy bien. Pues nada.
Está muy bien.
Hombre, ¿y alguna cosa más o con eso suficiente?
Sí, luego tenemos también las fiestas patronales del barrio, donde, como todos sabemos, haremos un ronqueo y regalaremos también flores a nuestros clientes en las fiestas del Carmen.
Las fiestas del Carmen. Bueno, pues Jerónimo, frutero del mercado de Chamberí, nada más y nada menos, en Alonso Cano 10. Gracias por estar con nosotros y buen día.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Adiós, adiós.
Si tú coges un melón y le das por la parte de atrás y le das con el dedo y está blandito, es que está bueno.
Pero bueno, anda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nos afeitamos, no tenemos llamada ninguna.
Los negocios, pues todo el mundo igual, parado. Ya no la primera, ya esto ha ocurrido ya varias ocasiones.
Porque el trabajo se queda a media, no sabemos si el trabajo quedó guardado, si no quedó guardado.
Que tienen todo cámaras y demás, le viene fatal.
Nosotros damos un examen y lo suspendieron para mañana.
Son vecinos de La Palma, han vuelto a quedarse completamente a oscuras. Ayer, poco después de las 5:20 de la tarde, un cero energético. Un apagón total del sistema eléctrico que deja sin luz a más de 50.000 personas durante casi 3 horas. ¿El origen del fallo? Aquí sí está claro. Una turbina de la central de Los Hinchos que se detuvo de golpe. No es muy normal que el fallo de un generador arrastre al resto, pero hay que recordar que esta central, la de Los Hinchos, tiene ya 50 años. Vamos, que según algunos expertos está un tanto obsoleta. Claro, habiendo pasado lo que hemos pasado a nivel nacional y hace poquito tiempo, uno le salta ayer cero energético en La Palma y dice, uy, y se asusta. Pero no, los sistemas son independientes. Recuerde cuando hubo un apagón aquí en España, no lo hubo en las islas. Y el caso de La Palma es que no es aislado este cero energético. Es el cuarto apagón, en poco más de un mes. Y eso, pues claro, enciende alarmas, ¿no? Más si cabe porque La Palma es una de las 30 islas de la Unión Europea que se ha puesto, bueno, se ha intentado o se ha propuesto que sea 100% renovable en 2030, que para eso quedan 4 días, ya se lo digo. ¿Qué está pasando en La Palma con la electricidad? ¿Por qué una isla entera se sigue apagando como si nada? Queremos entender qué hay detrás de estos apagones. Para hablar de todo ello, tengo la suerte de saludar a esta hora de la mañana en Herrera Incope a don Jorge Morales de Labra, que es experto energético y director de Próxima Energía. Don Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pensó ayer, sinceramente, cuando vio que La Palma volvía a apagarse entera?
Pues que otra vez más, ¿no? Efectivamente, como bien habéis dicho, pues no es la primera vez, por desgracia, es muy habitual. Creo que van como 5 incidentes en los últimos 10 años de cero total, ¿eh? Los otros que ha citado de este mes no eran de cero total, pero sí, pues es demasiado frecuente, ¿eh? Es la isla que tiene con diferencia la peor calidad de suministro de toda España y por tanto yo creo que requiere ya intervenciones muy concretas para evitar que esto se siga produciendo.
¿Por qué la parada de una sola turbina deja sin luz a una isla entera?
Bueno, los sistemas insulares son sistemas mucho más débiles que los peninsulares y desde luego que el europeo, ¿no? Voy a recordar que el día 28 de abril lo primero que hizo Francia es desconectarse de España en el apagón nuestro general de la península ibérica precisamente para evitar que se contagiara el problema al norte de Europa, ¿no? Y que se hubiera apagado el resto de países, ¿no? Bueno, pues esto lo que demostró claramente es que un sistema débilmente interconectado, pues como es el caso de España y Portugal, la península ibérica, pues es mucho más vulnerable, llamémoslo así, a apagones, que un sistema interconectado en otro sitio, ¿no? Mucho mejor interconectado, por ejemplo, en el centro de Europa. Entonces, las islas son el extremo de la falta de interconexión, porque salvo algunos casos muy excepcionales, por ejemplo, en el caso de Canarias, Lanzarote y Fuerteventura sí están unidas por cable, ¿vale? Ya hay un proyecto para unir también Gran Canaria con Fuerteventura, y esto mejorará la calidad de servicio, pues el resto de islas, en el caso de La Palma, pues está completamente aislada. Entonces es más difícil sostener el suministro porque cuando falla alguno de los grupos principales, pues como ocurrió ayer, pues enseguida es fácil que eso derive en un apagón total, ¿no? Sí. En principio la isla debería soportar siempre un fallo simple. Es decir, el fallo de un solo grupo no debería haber llevado un apagón. Esto es, en principio, lo que está programado, ¿vale? Ahora, lo que ocurre es que, bueno, pues que ya estamos viendo que eso no funciona muy bien, porque muchas veces son fallos simples los que al final derivan en apagones generales, porque son fallos en una subestación que a su vez lo que hacen es que provocan que otro de los grupos, el que tuviera que arrancar para resolver el problema que ha dejado el primero, pues no llega a arrancar y por tanto llegamos al apagón.
Don Jorge, usted que es experto me va a poder explicar perfectamente esto, estoy seguro. Claro, muchos nos preguntamos leyendo sobre el asunto y con un desconocimiento parcialmente grande sobre este asunto, si una interconexión entre las islas nos salvaguardaría pequeños fallos que pudiesen, bueno, recursar esas otras islas, ¿no?
Por supuesto, lo que pasa es que es muy cara. Y más allí, donde no hay plataforma continental, ¿no? Y los cables tienen que ir, pues cientos o miles de metros por el hundidos, ¿no? Sí. Esto es muy complicado. Entonces, hay proyectos, hay varios proyectos de interconexión en las islas. Y tampoco le voy a ocultar que lo que hay son intereses económicos muy fuertes en un sentido y en el otro. ¿Por qué? Por lo siguiente, en las islas, básicamente en las Islas Canarias operan dos empresas eléctricas. Opera Red Eléctrica de España para coordinar lo que es el transporte, los cables, por simplificar, también son subestaciones, elementos de control y muchas otras cosas, pero para entendernos, la gestión de los cables la lleva una empresa y la gestión de la generación eléctrica la lleva otra empresa, que en este caso es Unelco, es una filial del grupo Endesa. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Claro, que desde el punto de vista de hacer líneas, la que gana dinero haciendo líneas es la primera, Red Eléctrica. Y claro, tiene un montón de proyectos para interconectar todas las islas, de miles de millones de euros por detrás. Vale, pero sin embargo, la que pierde dinero si se interconectan es la segunda. ¿Por qué? Porque claro, si se interconectan las islas, ya no hace falta tener tantas centrales de generación. Sí. Con menos centrales se puede abastecer a un sistema conjunto, ¿no? Entonces, claro, pues también, ya digo, hay unos intereses económicos muy fuertes para en un sentido y en el otro, para invertir en ello. ¿Por qué? Porque cuando se hace un análisis de viabilidad de una línea, lo que hay que ver es que se ahorra. Es decir, vamos a suponer que una construcción de una línea cuesta 500 millones de euros, dice bien, y luego los usuarios, ¿qué nos vamos a ahorrar? Entonces, claro, si lo que va a ocurrir es que las centrales de generación van a ser más baratas, entonces eso hay que tenerlo en cuenta en los ahorros. Pero claro, ¿qué ocurre aquí? Que el dinero que ingresa uno sale del bolsillo del otro. Entonces, pues no es fácil, y hay muchas presiones muchas veces, pues para, en un sentido, para que se construyan, y en otro, para que no se construyan. Entonces, al final, nuevamente, como tantas veces en el sector eléctrico, es un tema económico. Se puede hacer, pero es caro, y hay que ver realmente si tiene viabilidad económica o si merece la pena, en vez de hacer eso, pues construir o instalar una nueva central de generación en otra zona o en una subestación que impida que nos vayamos a un cero energético cada vez que hay un incidente en la subestación de los Hinchas.
Lo que entiendo es que si se pretende que La Palma sea una de las islas 100% renovables y que incluso España pueda llegar a eso que tanto ansía una parte de es decir, que se haga todo con renovables, la misma red va a tener que invertir mucho dinero en tecnología para que la propia red pueda aguantar que solo sea la energía renovable, ¿no?, la que pase por ella.
Bueno, a veces es incluso más barato. Yo la situación es específica de La Palma, de los costes, no las conozco, pero sí que trabajé para el Cabildo de Lanzarote durante algo más de 5 años, hace ahora unos 10 años aproximadamente, y ahí sí que encargamos en aquella época un estudio a una ingeniería allí local para hacer el cálculo de cuánto suponía ir a un renovable 100%, por supuesto con baterías, ¿vale? En el caso en este caso de su sistema Lanzarote-Fuerteventura, ¿no?, que ya digo que está interconectado. Y el resultado fue curioso porque ya hace más de 10 años salía más barato que el que había en ese momento.
Interesante.
¿Vale? Ahora será muchísimo más barato que el que hicimos hace 10 años, ¿no? Lo cual quiere decir que, ojo, que a lo mejor tenga en cuenta que es que el sistema de producción de energía eléctrica de las islas es el más caro que tenemos en España, porque normalmente son centrales que utilizan fuel, que queman fuel oil para producir electricidad. Eso es lo más caro que hay, ¿vale? Además de muy contaminante, pero eso es lo más caro. Entonces, ojo, porque a veces lo de ir a un 100% renovable, insisto, que por supuesto con almacenamiento, porque si no es inviable,
claro, claro,
todo el mundo
claro,
se da cuenta,
claro.
¿Vale? Pero insisto, incorporando las baterías para poder tener energía cuando no hay disponibilidad de solo de viento, en aquel momento, ya digo, sí que salía más barata. Pero insisto en el mismo argumento anterior. Esto muchas veces se vende como un tema ideológico. Y yo estoy muy en contra de esta aproximación. El tema energético muchas veces es un tema económico. Lo que ocurre es que hay tantos intereses económicos por detrás que muchas veces se nos ocultan los números, ¿no?
No, y lo entonces, primero, sobre creo... todo, don Jorge, es técnico. Y cuando algo es técnico...
No, ¿quién? No. No, porque técnicamente puede haber varias soluciones para lo mismo. O sea, quiero decir, estábamos hablando de esto ahora mismo. Por ejemplo, tenemos un problema, que es, efectivamente, en La Palma hay una calidad de suministro más que deficiente. Bien, esto hay que evitarlo. Hay varias soluciones. Una de ellas sería interconectarla, por ejemplo, con Tenerife. Vale, bien, esto imaginemos que tiene un presupuesto de 500 millones de euros. Vale, ¿y cuánto va a ahorrar después en generación? Si ya al final nos acaba ahorrando 200, pues tenemos un coste de 300 millones. Bien. Sin embargo, hay otra alternativa, que es la que está sugiriendo ahora. Es decir, bueno, y si en vez de eso lo que hacemos es que ponemos renovables y baterías, ¿cuánto cuesta esto? Pues a lo mejor cuesta 150. Y a lo mejor hay una tercera solución, que es decir, la que yo sugerí hace un momento, de, oiga, pongamos otra central de fuel, de momento allí, para que eso no vuelva a ocurrir en otra subestación. Y eso a lo mejor cuesta 50.
Yeah.
Entonces, lo que quiero decir es que eso, lo importante y lo que nos falta, son los datos de que esos análisis sean claros. Sí. Es decir, ¿cuánto nos va a costar? Sí. Y entonces, a lo mejor tiene sentido. Porque sí. Déjeme que reflexiones también sobre lo que todavía no sabemos que pasó el 28 de abril, ¿no? Yo dije, y voy a repetir ahora, que a lo mejor no merece la pena arreglarlo. Porque imagínese que un apagón como el que tuvimos el 28 de abril en toda España tenga una probabilidad bajísima de que vuelva a ocurrir y que para solucionarlo, la solución más barata técnicamente viable, por supuesto, cuesta 1.500 millones de euros. Pues es que seguramente, a lo mejor los españoles, si nos dicen, oiga, es que esto va a pasar cada 50 años y para que no pase tenemos que poner 1.500 millones, a lo mejor decidimos entre todos que no queremos poner 1.500 millones y asumimos el riesgo de que cada 50 años se nos vaya la luz. Ahora, lógicamente, si es cada 5 meses vamos a decir que no, ¿vale? Por supuesto, ¿vale? Pero si es cada 50 años, a lo mejor que sí. Entonces, todo esto es por lo que yo digo que muchas veces se habla de ideología cuando se habla de energía y yo disiento y digo, no, lo que hay detrás es economía. Después de que, por supuesto, haya varias soluciones técnicas para llegar al mismo fin.
Pues le agradezco enormemente esa mirada y que haya sido tan didáctico, don Jorge. Un abrazo fuerte, no le robo más tiempo.
Igualmente, un placer.
Hola, Jorge Bustos.
¿Qué tal, Alberto?
Muy bien, deseando verte estaba.
Menudo día hoy, ¿no?
Bueno.
Joder, vengo del Congreso de los Diputados.
Ah, ¿qué has estado en el Congreso de los Diputados?
Es la última sesión de control al menos con el presidente del gobierno de cuerpo presente. Y no creas que se ha inmutado gran cosa por la sucesión de escándalos judiciales que marcaron la actualidad de ayer y la que está marcando la de hoy, porque venimos de hace unos minutos de un paro histórico en todas las puertas de todos los juzgados de España. Hemos visto imágenes del Supremo, de Plaza de Castilla, todas las ciudades han salido, los funcionarios judiciales, los jueces, los fiscales, a protestar contra la reforma de Bolaños, que pretende básicamente dos cosas y un mismo propósito. Quitarle la instrucción a los jueces para dárselo a la fiscalía. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. Y después colar por la puerta de atrás jueces sin oposición, que son más manejables porque deberán su puesto al dedo político que los ha colocado ahí. El propósito compartido, controlar a la justicia. ¿Por qué contra la justicia? Porque resulta que el presidente del gobierno tiene problemas con la justicia de él y su familia. Así que toda la operación de Bolaños, que escandaliza justamente a los jueces y fiscales que desean proteger su independencia, viene exclusivamente por la voluntad de poder de un solo hombre, que se atrinchera en el poder. Hoy ha estado en el Congreso, no ha contestado nada a lo que le ha preguntado Feijóo. Feijóo le ha preguntado, ¿usted avala a Santos Cerdán? Ahora que hay un informe de la UCO que le señala por cobro de mordidas. Se ha ido por las ramas. ¿Y usted va a cesar al fiscal general del Estado? Ha dicho que es un probo funcionario. No lo ha dicho así, pero ha dicho que vamos, que él está con el fiscal en vez de con los delincuentes.
Han vuelto a utilizar el argumento del hermano de Ayuso, que hay dos fiscalías anticorrupción que sobresiguieron, bueno, que no le dieron importancia al asunto, que no vieron nada, y también ha utilizado la foto de Feijóo de hace, no sé si 10 y pico años con él. A lo que me refiero es que en el búnker de Moncloa igual entiendo que hay gente trabajando en ideas, ¿no? Y las respuestas están escritas.
Pero el argumentario es cada vez peor. O sea, yo ya sé que las sesiones de control no sirven para controlar al gobierno y que el gobierno lo que hace es intentar hacer oposición a la oposición y responder manzanas traigo. Pero, hombre, pero hay que elaborar un poquito mejor incluso los argumentarios, porque es que el nivel es cada vez más lamentable. Van a sacar cosas ya dentro de poco de romanones para ir tirándose encima.
Sí, el caso es que además es el y tú más, Jorge. Si es que yo no estoy defendiendo al Partido Popular, a mí me da igual el Partido Popular. El Partido Popular está en la posición.
El problema no es el y tú más. El problema es una degradación institucional imparable con ministros atacando el Estado de Derecho en el puro lenguaje del Podemos de las acampadas del año 14, que provocando que jueces de izquierdas también tengan que salir hoy a defender su institucionalidad y su independencia, que no se están defendiendo ellos, nos están defendiendo a nosotros, porque un país donde la justicia está en manos del gobierno no es una democracia. Ahí se muere la igualdad ante la ley. O sea, lo que están defendiendo hoy todos esos jueces que han salido a la puerta de sus juzgados no es, es su pan. Están defendiendo un derecho de todos los ciudadanos a tener una justicia independiente de los políticos. Porque el día de mañana, cuando gobierne la derecha que llegará al poder, el PP, en su momento, pueden utilizar los mismos poderes extraordinarios que pretende, los que pretende investirse Sánchez ahora, para utilizarlos también. Claro. Y en ese momento dirán, y se llevará la mano a la cabeza a las izquierdas ahora,
y tan grave
que
es,
aplauden.
Tan grave es que lo haga, claro, el Partido Socialista, como lo que lo pueda hacer en el
futuro. Justicia independiente de los Popular. Políticos de cualquier signo.
De hecho, leía a Ángela Martialay en vuestro periódico en el Mundo, que la propia Isabel Perello, presidenta del Tribunal...
Otra vez ha tenido que salir esta mañana, claro. Y ha dicho una cosa, ella es una juez feminista progresista de izquierdas.
Lo sé.
Y ha dicho que nunca se había llegado a este nivel de agresividad y de deterioro institucional. Que nunca se había llegado, que ella no lo había visto nunca. Es decir, bueno, pues es que vamos a convertir lo que queda de legislatura en una guerra abierta entre el Ejecutivo y el Judicial. Pues parece que a eso nos dirigimos.
Peligroso.
Y más con redadas. Claro, cuando tienes a tantos casos de corrupción que estrangulan a un gobierno que ni siquiera puede presentar leyes en el Congreso, pues lo que nos queda por delante es...
Estoy un poco harto del manejo de la información, porque si la Comisión Europea te da un varapalo como el que le dieron con la autoamnistía,
esas otras, claro,
y tú salgas diciendo que no ven nada malo en un asunto que es nimio comparado con que tú hayas cedido una amnistía por 7 votos para seguir en el poder. Claro, que tú le des un tratamiento mediático a esa información como que te viene bien a ti, es escandaloso.
Es una defensa desesperada, retorcer las palabras para que digan lo que no dicen, intentar que por lo menos los más cafeteros se aguanten dentro del barco lleno de agujeros. Pues es eso. Pedro ha reunido a los suyos y les ha dicho: voy a aguantar hasta el 27, pero ¿en qué condiciones y a qué precio? ¿En qué condiciones y a qué precio? Porque la agenda política ya no existe en España, solo es una agenda judicial.
¿Pero hasta el 27 vamos a estar sin presupuesto, tú crees?
Por supuesto. Hoy mismo Gione Belarra le ha dicho que detiene el rearme que le impone Trump, o no cuente con ellos para nada. Así. No tiene mayoría, la ha perdido, no tiene mayoría. Está rodeado de escándalos judiciales. ¿Cómo resistir? Pues de momento desatando una cruzada contra los jueces. Que eso le funcione en una parte de la ciudadanía totalmente polarizada, que verá siempre bueno, haga lo que haga su Pedro. Bueno, pues a lo mejor en una parte menguante de la ciudadanía eso les servirá. Quiero pensar que la mayoría de la opinión pública informada, también insisto, la de centro-izquierda moderada, que desea conservar la democracia del 78 para sus hijos, pues esto les tiene que horrorizar un poquito. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Y otras cosas también. Por ejemplo, en Japón han creado sangre artificial, que ya es compatible con todos los grupos sanguíneos. ¿Qué te parece eso, Alberto?
Wow, pues eso...
Y se puede conservar hasta 2 años, a temperatura ambiente, o sea que...
Eso solucionaría muchos problemas, ¿eh?
Pues sí, y no transmite enfermedades ni virus, o sea que vamos a preguntar a los expertos si se le puede llamar a este invento realmente sangre, pero que parece que los japoneses quieren que llegue a los hospitales en 2030, a ver si los médicos ven viable este hito.
Bueno,
alguno que otro también merece una transfusión de sangre simbólica.
A ver si nos deja un día que hagamos avances solo de este tipo de asuntos, ¿no? Porque es que lo de la política se está convirtiendo en algo inaguantable.
Pero es complicado. Es complicado jornadas como la de hoy.
Inaguantable. Jorge Bustos, hermano, te escucho, gracias.
Empezamos.
A ti y a Pilar Cisneros. Se quedan con ellos en Mediodía Cope y luego viene por aquí, pues ya lo sabe, Pilar García Muñiz, maravillosa, que tiene un programón espectacular. Y luego, pues Ángel Expósito, partidazo, las cosas, ¿no? Que luego el pulpo también, que el pulpo es fantástico. Y a las 6, nosotros, Carlos Herrera. Fresquito, duchadito, planchado y, como le digo, con colonia. Guarde cuidado, que el señor lo ve todo. Mañana.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
Lo mejor de la comedia española a escena. El abuelo tiene un plan.
¡Un plan! ¡Os digo que tiene un plan!
Y cuidado con las señoras.
¡Viva Escandinavia!
El domingo a las 3:45 de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? no pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa la preocupación y el enfado entre los vecinos y comerciantes del barrio de Lavapiés, en pleno centro de la capital, y no es para menos. De nuevo esta noche, en torno a las 2:30 de la madrugada, se ha vuelto a producir una reyerta entre varios individuos en la plaza de Nelson Mandela, en la que ha resultado herida una persona, un individuo, por un botellazo en la cabeza y en el cuello después de una discusión. El herido tuvo que ser trasladado después al Hospital Clínico de Madrid por personal del SAMUR. Justo hace una semana, como recuerdas seguro, te contábamos otro incidente violento en ese mismo lugar, en el que hubo también varios detenidos y 4 policías municipales y otro nacional resultaban heridos. Jesús Tobarra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, no es para menos, como estoy diciendo yo, los vecinos y comerciantes denuncian la degradación imparable de este barrio, ¿no?
Fíjate, Mónica, que me hablan de inseguridad total. Estas han sido sus palabras. Me han dicho que conflictos como estos no son algo raro de ver en la zona. Se suceden los robos, las palizas, los enfrentamientos. Y como me ha comentado el dueño de un bar de la zona, los vecinos de toda la vida del barrio han preferido irse.
Españoles, pasa uno cada mil. Usted se pone aquí en la plaza y verá los españoles que hay. O sea, es que no hay ninguno, eso es imposible. Así que todo el que nos ha muerto, la gente mayor que nos haya muerto, pues se ha ido, y el que no se ha ido, pues ha alquilado el piso, y el que no, así sucesivamente.
Claro, los están echando al final, ¿no?
Sí, todos este hombre problemas. Sí que lleva más de 50 años en el barrio y me decía eso, que se sentía completamente fuera de lugar, se sentía él mismo alguien de fuera. Al estar en un bar, además, pues le llegan las historias de sus vecinos y claro, me ha comentado precisamente eso, que todos los vecinos saben este clima de inseguridad, lo notan, y muchos de ellos tienen historias de situaciones problemáticas que al final han llegado a la conclusión de que van a tener que asumir y vivir con esto porque no ven mucha vuelta de hoja.
Uh-huh. También los agentes de la Policía Municipal, los agentes de la Nacional, bueno, están allí continuamente vigilando la zona, sobre todo vigilando cuando hay algún tipo de violencia, de reyertas, pero parece ser que no es suficiente. De eso también se quejan los vecinos.
Sí, eso es lo que me ha dicho, que a pesar de que haya presencia policial, que sí que la hay, que ellos ven que sí que pues patrullan la zona, no dan abasto para controlar todo lo que puede llegar a ocurrir en el barrio. Y bueno, hemos llegado a escuchar eso a la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que ha explicado que una medida que van a tomar para aumentar la seguridad o intentarlo es poner más cámaras.
Hemos ampliado las cámaras de videovigilancia también allí y, por lo tanto, estamos actuando en esa zona. No tenemos cifras que nos digan que hay una situación que haya empeorado respecto a años anteriores, pero sí es verdad que de vez en cuando en algunas situaciones se producen esas reyertas, esas riñas tumultuarias o esas situaciones que complican la vida de los vecinos y, por lo tanto, que tenemos que tratar de atajar lo antes posible.
Bueno, pues veremos a ver si con la más presencia policial y con las cámaras de seguridad, bueno, esta situación poco a poco va mejorando, porque si no los vecinos ya, pues como estamos contando, no aguantan más, ¿no?
No, yo ya te digo que eso, el vecino con el que he hablado no tiene mucha fe en que las cámaras tampoco vayan a ser la solución, pero sí, veremos a ver si puede mejorar la situación por lo menos.
Uh-huh. Jesús Tobarra, gracias.
Gracias, hasta luego.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Chollo.
¿Preparados para ahorrar?
Vamos a
en Ahorra Más. Esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Magro de cerdo Duroc para guisar o picar por 5,99 euros el kilo.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
Da un giro a tu carrera con el máster en Microsoft Business Central de la UPO, online o presencial. La primera promoción alcanzó el 100% de empleabilidad. Forma parte de la transformación digital sin necesidad de ser técnico. Inscríbete en masterbusinesscentralupo.es. Podrás elegir. Te están esperando.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Hoy puede ser igual que ayer, o puede ser un día único. Porque vuelven los días únicos Dacia. Descubre la gama y disfruta de ofertas especiales solo del 10 al 21 de junio. Reserva tu cita en Dacia.es.
Descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Has imaginado comer en un palacete de 1903? En el barrio de Salamanca, descubre Avia. Un restaurante único con diferentes ambientes, zona de bar, restaurante y privados, coctelería, arte y cocina internacional. También aparca coches y opciones para grupos. Avia, el pasado y la vanguardia se encuentran.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto.
El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Seguimos en COPE Madrid hablando ahora de nuestro estilo de vida, de la genética, del envejecimiento o factores ambientales que pueden provocar patologías que afectan gravemente a nuestra retina y con ello a nuestra salud visual. El doctor Jesús Pareja es jefe de unidad de retina de Clínica Rementería. Doctor, ¿cuáles son las patologías de retina más comunes?
Hola, buenos días. Pues mira, sí, efectivamente, como decías, las patologías de la mácula son cada vez más frecuentes debido al envejecimiento de la población. Y generalmente nosotros solemos tratar sobre todo patología macular, degeneración macular, edema macular diabético y aquella patología quirúrgica que también cada vez es más prevalente, pues que requiere de una actuación bastante, bastante rápida. En líneas generales, intentamos dar solución a los problemas más serios de la visión.
Y doctor, ¿qué ofrece Clínica Rementería a los pacientes que padecen de enfermedades de retina?
Pues básicamente lo que pretendemos es dar accesibilidad a nuestros pacientes de una forma inmediata, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, utilizando siempre equipos de vanguardia, intentando implementar técnicas nuevas como la fotobiomodulación, todo eso en un entorno de eficacia, seguridad y, como siempre, englobado en el trato personal, en la empatía, en la confianza. Es decir, acompañamos a nuestros pacientes a lo largo de enfermedades que a veces pues tienen un pronóstico un poco malo.
Claro. Pues muchas gracias, doctor, por ofrecernos alternativas para las personas que padecen de retina. Es fundamental ponerse siempre en manos de especialistas como Clínica Rementería, que cuenta con el mejor equipo médico y humano y además apuesta por la excelencia. Y te cuento también que está activado hasta las 12 de la noche en toda la comunidad un doble aviso amarillo ante la previsión de fuertes lluvias y tormentas en toda la comunidad y que pueden venir acompañadas también de fuertes rachas de viento y de granizo. Se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado. Como